independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un muerto y un detenido dejó persecución tras robo de un camión en la comuna de Independencia que terminó en Pudahuel.
Intentando acallar las críticas por falta de diálogo, el gobierno hoy va a liderar reuniones con el Frente Amplio y con el Partido Comunista para abordar la ley de reconstrucción nacional.
Expertos condicionan el éxito de esta ley miscelánea a los recortes del gasto público, mientras que a esta hora se desarrolla una reunión en la Dirección de Presupuestos con representantes del Ministerio de Salud para discutir la rebaja presupuestaria del 3%.
El Partido Republicano no descarta impulsar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras el categórico informe de la Contraloría por el plan de emergencia habitacional.
En la Democracia Cristiana dicen no descartar ninguna medida, pero advierten que van a esperar la presentación de Montes en la Comisión de Vivienda la próxima semana.
Tras la presión de los partidos oficialistas, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas en beneficio de carabineros.
El expresidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia aniversario de Carabineros en su primera actividad como exmandatario.
La cadena perpetua fue sentenciado un hombre por el femicidio de su pareja en San Juan de la Costa, un hecho ocurrido en 2023.
La justicia mantuvo las medidas cautelares para los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao.
En el ámbito internacional, Irán estudia la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, lo dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores antes de reunirse con el presidente ruso.
Luis Ignacio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro registran un empate técnico en intenciones de voto de cara a las elecciones de octubre, según un nuevo sondeo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas instó a aprovechar, dijo, la oportunidad histórica tras la apertura del sector energético venezolano.
En el deporte, Cecilia Pérez sería confirmada mañana como la nueva presidenta de Azul Azul en un directorio que sumaría al ex senador y canciller José Miguel Insulza.
Universidad Católica viaja esta jornada rumbo a Ecuador, va a enfrentar a Barcelona de Guayaquil en un duelo válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Esto lo supimos gracias a ustedes, a nuestros auditores, una vez más. Lo ocurrido en la comuna de Pudahuel, donde a balazos un carabinero dio muerte a un ladrón.
Y en otras noticias también vamos a comentarles que por primera vez habló la madre de la joven colombiana fallecida luego de ser atropellada por carabineros en estado de ebriedad en medio de un accidente que se registró la semana pasada y que tiene a todos esos carabineros dados de baja y siendo investigados. Cristian Borkowski tiene todos estos datos. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy. Hola, Aníbaldo. Muy buenas tardes. Sí, vamos a dar cuenta de la primera información que ustedes señalaban y que tiene que ver con este operativo aún en desarrollo acá en la comuna de Pudahuel. Nosotros estamos justamente en el sector de Laguna Sur con Laguna Negra. A mi espalda, Carabineros tiene todo restringido, el tránsito por esta importante avenida ha sido completamente suspendido debido a lo que ustedes señalaban, esta balacera que termina con una persona fallecida y otra detenida. En un principio se creía que el acompañante del fallecido también estaba baleado, pero eso ya ha sido corroborado por carabineros que lo llevaron en calidad de detenido hasta una unidad policial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar? En horas de la mañana se robó un camión, se registró el robo de un camión al que le reventaron la chapa. Es un camión Kia Frontier que está, digamos, elaborado, facturado para que pueda trasladar vidrios. Este camión fue robado a través del reventón de la chapa, como se dice en la jerga, para posteriormente llevarse el camión en dirección desconocida. Sin embargo, el dueño de este camión logró visualizar el robo y comenzó a seguir a este vehículo mientras por teléfono llamaba a carabineros, quienes de inmediato comenzaron a realizar la georreferenciación que la víctima estaba dando por su teléfono celular, y es así que logran darle alcance al camión acá en la comuna de Pudahuel, en Quilicura en primera instancia, se unen varios radiopatrullas, y es acá, en la dirección antes señalada, sector de Laguna Sur con Laguna Negra, donde estas personas, cuando se dan cuenta que estaban siendo seguidas por carabineros, intentan atropellar a dos funcionarios. Cada uno de estos funcionarios sacó su armamento de fuego, que es de la institución, y disparan a el vehículo. De hecho, el parabrisas de este camión, como se pueden dar cuenta ustedes, tiene 4 impactos de bala, pero en rigor habrían sido 5 los disparos que habrían ejecutado los funcionarios policiales. En todo caso, todo esto está en mera investigación, todavía está en desarrollo. Estuvimos hablando con los vecinos, ellos dicen haber escuchado muchos más disparos de los que dan cuenta oficialmente. Escuchen ustedes la versión de nuestros auditores, de los mismos vecinos de acá del lugar que hablaron con nosotros.
Muchos balazos. Ha habido ahí en la esquinita, muy asustada.
Claro, tienen fuegos artificiales también.
Más que nada escuché como 7 balazos y me comentaron ahí de que abatieron a uno y el otro se lo llevaron detenido. Eran 2 delincuentes, me dijeron.
Se escucharon todas las patrullas, además por el tiro, se escuchó todo, patrullas, los balazos. Nosotros vivimos acá y escuchamos eso y digo, papá, no son fuegos artificiales, tirémonos al suelo porque nos asustamos.
Una situación muy compleja, como se pueden dar cuenta ustedes, de parte de los mismos vecinos que decidieron tirarse al suelo cuando se dieron cuenta que estos sonidos no eran bengalas, petardos o fuegos artificiales, sino que eran derechamente balazos. ¿Percutados por quién? Por carabineros, que logra de alguna manera repeler el intento de atropello que estos asaltantes habían querido desarrollar para poder escapar, y carabineros termina defendiéndose. Yo les decía que todo esto está en desarrollo. Carabineros mantiene suspendido el tránsito acá con las típicas winchas de color amarillo que señalan que no se puede pasar por este lugar. Y acá, justamente en el punto donde yo me encuentro, estuvo hablando con nosotros el coronel Cristian Morgenstern, que es el prefecto de la prefectura Santiago Norte. Llegó acá a la prefectura Occidente porque la causa de origen pasó en Independencia, en la zona norte de Santiago, donde roban este vehículo. Por eso llegó el coronel Morgenstern hasta este lugar. Estuvimos hablando con él, esto fue lo que nos dijo.
Un vehículo, por cuanto la víctima inició un seguimiento, iba dando aviso a personal de carabineros dónde estaban ubicados, por dónde estaba transitando este vehículo, trasladándose hasta acá, hasta la comuna de Pudahuel, lugar donde uno de ellos es detenido, funcionario. Estos hacen uso de las armas de fuego y logran la detención del segundo individuo, quien intentó darse a la fuga del personal policial.
Claro, las dos personas involucradas en este hecho son mayores de edad. Uno de ellos ya fue trasladado hasta un recinto asistencial en primera instancia, justamente para ver si tenía algún tipo de lesión. Ya carabineros nos ha confirmado que no tiene ningún tipo de lesión, al menos no por bala y tampoco por golpes, sino que fue trasladado para constatarla solamente porque eso indica el conducto regular. Después de eso ya ha sido trasladado hasta la comisaría respectiva para poder dar desarrollo y continuidad a este hecho, que según el Ministerio Público ha determinado que sea la brigada de robos de la PDI la que concurra hasta este lugar. Nosotros estamos esperando que eso ocurra, mientras por supuesto nos mantenemos acá por cualquier novedad respecto a este caso que mantiene entonces a una persona fallecida que habría sido uno de los ladrones que robó este camión en la comuna de Independencia y termina acá en Pudahuel. Vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a otra información, porque hoy por primera vez habló justamente la mamá de esta ciudadana colombiana, esta joven mujer que, recordemos, la semana pasada causó conmoción a nivel nacional producto de que se vio involucrada en un accidente de tránsito en el que ella fue la víctima fatal. Recordemos que esto ocurrió a las 3 de la mañana en el sector de Tarapacá con San Francisco, lugar donde se produjo un grave accidente de tránsito donde el auto que se pasó la luz roja del semáforo terminó colisionando a un automóvil de aplicaciones móviles. El resultado fue nefasto porque la mujer, la única pasajera de este vehículo de aplicación móvil, salió eyectada, quedó con lesiones que ponían en riesgo su vida, de tal manera que la trasladaron en lo que pudieron, de la forma más rápida, hasta la urgencia de la posta central, donde lamentablemente falleció. Lo que más cobró información de relevancia, además de la muerte de esta joven, fue justamente que los ocupantes de este automóvil que ocasionó el vehículo eran todos carabineros. Uno que justamente era el que lo iba conduciendo, y todos huyeron del lugar, abandonando a la víctima, no prestándole ayuda. Y finalmente, el conductor de este vehículo llegó hasta una comisaría y todos creyendo, ¿no?, que había dado la intención de entregarse a la policía, finalmente lo informó como robo, es decir, mintió. Todas estas circunstancias han hecho que, por supuesto, el Ministerio Público trabaje de cabeza con este caso, y esta persona está claramente ya formalizada, el carabinero, los otros seis están todos dados de baja por la institución. Y nosotros esta mañana estuvimos hablando con Yesenia Flores, que es la mamá de María Alejandra Flores, la víctima fatal. Ella por primera vez habló con los medios y se refirió a este tema, señalando que le ha sido sumamente difícil poder trasladar los restos de su hija hasta Colombia. Y dice que el gobierno que le prometió ayuda los ha dejado en el silencio, es decir, están en el limbo a esta hora del día. Escuchemos lo que dijo justamente Yesenia, que es la mamá de la víctima fatal.
Ni las autoridades, ni el gobierno, no he tenido orientación con gente que tiene experiencia en eso. Estoy con la mejor amiga de mi hija, moviéndome, tratando de orientarme, obvio, porque no tengo cabeza. Incluso vi la noticia donde el presidente hablaba que se iba a encargar de todo. Llevo 4 días aquí y no se ha tomado la mínima.
Esta mujer lleva esos días que ustedes señalaban, había venido a ver a su hija desde Medellín, Colombia, y lamentablemente ha viajado justamente para realizar todos los trámites fúnebres que tienen que ver con el traslado de su hija. Dice que las empresas funerarias para el traslado le cobran entre 4 y 7 millones de pesos, dinero que ella dice no tener, y por eso que está desesperada tratando de esperar una respuesta del gobierno, que según dice le prometió ayuda para justamente concretar esa acción. Es una situación justamente muy dramática la que está viviendo esta familia, en la que tiene que ver con uno de los casos también más dramáticos de los últimos meses y que involucra lamentablemente a este grupo de carabineros, recordemos, todos dados de baja por su imprudencia que causó la muerte de esta mujer. Bio Bio, la radio.
Gracias, Cristian. Estaban conversando con Katy.
Sí, no, antes de pedir a Cristian, solo una consulta. Tú que hablaste con la mamá de la joven fallecida, ella en esa entrevista que tú nos mostraste más temprano en el radiograma matinal, decía que no tenía orientación, que no sabía qué hacer, qué le correspondía hacer. Incluso citaba una frase o una locución del presidente diciendo que se iba a hacer cargo de todo. Yo no recuerdo eso, me corregirán, pero yo no recuerdo al presidente Casa haber dicho algo así. Lo importante es que ella entendiera que los trámites tienes que hacerlo en su embajada, en su consulado, en donde corresponde, si es que la chica tenía los papeles al día, digamos, también.
Exacto, sí, esta niña llevaba aproximadamente, esta joven, mejor dicho, sí. 2 a 3 años viviendo acá en nuestro país, okay. Y según los familiares tenía toda la documentación al día. Según dice ella, había un compromiso, yo tampoco recuerdo que se haya dicho parte o se haya verbalizado de parte del primer mandatario este compromiso, pero según ellos sí existe este compromiso, y justamente eso es lo que están esperando, que se pueda de alguna manera comprobar, concretar esa ayuda para que puedan trasladar los restos de su hija hasta la ciudad de Medellín y la ciudad de Colombia, Katy.
Claro, lo que ocurre, a ver, uno recuerda casos de cuerpos de chilenos que han sido traídos de vuelta. Claro. Normalmente son las embajadas chilenas las que organizan, o el gobierno del connacional, digamos, el que ayuda, pero no el gobierno extranjero, eso es muy raro, ¿no?
Bueno, y está sí, lo que ella cree que sucedió. Yo, a ver, tú ya hablaste con ella temprano en la mañana, pero obviamente que nos angustiaba, más allá de, lo sé, la vergüenza país por la que estamos atravesando, porque son carabineros, o eran carabineros, pero bueno, en el momento en que cometieron el delito eran carabineros, claro, ahora fueron dados de baja. Más allá de eso, la idea es obviamente poder ayudarla, ¿no?, con la situación, para que pueda efectivamente llevar los restos de su hija hacia Colombia. Obviamente vamos a seguir en contacto, Cristian, a ver si es que hay actualización respecto a la situación.
Sí, es compleja la situación, vamos a estar actualizándola, porque como tú dijiste, ella utilizó un término muy preocupante, dice que está extraviada en nuestro país, y claramente es una extranjera que está tratando de solicitar ayuda. con dinero que no tiene para poder realizar esta o concretar esta, digamos, esta situación. De todas formas, nosotros vamos a estar muy atentos a esto y claramente tiene que ver con un tema consular también, del cual Colombia seguramente va a tener que tener parte a través de consulado acá en nuestro país.
Obviamente, la embajada de Colombia la que debería brindarle la ayuda.
Mira, me dicen por interno que los amigos, que tú también entrevistaste a varios, Cristian, que son, la mayoría son venezolanos, eso sí, han pedido ayuda al consulado colombiano, que entendemos que en la instancia a la que corresponde que pueda colaborar más allá del dinero, el asunto de los trámites y si efectivamente se puede hacer, en qué plazo, en fin, poder ubicar a esta mamá que obviamente está sufriendo muchísimo, su hija muy joven fallecida en medio del accidente.
Sí, así es. Nosotros vamos a estar líneas abiertas con ustedes, pero por supuesto los contactos los tenemos de manera interna para que la gente que quiera acercarse a nosotros y ofrecer algo de ayuda, por supuesto lo haga.
Gracias, Cristian.
A ustedes, buenas tardes.
Chao.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:15 p.m.
Intentando acallar las críticas por falta de diálogo, el gobierno hoy día va a liderar reuniones con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Con miras a un triunfo holgado en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el ministro secretario general de la Presidencia, José García, va a recibir a las bancadas opositoras para limar asperezas y buscar consensos mínimos sobre este proyecto, por lo menos para el avance de la idea de legislar, que es lo que se conoce hasta ahora. María José de la Barra tiene todos los antecedentes, está en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos trasladamos un par de cuadras porque estamos en la sede del Congreso en Santiago, donde en este momento se está desarrollando una reunión entre el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y la bancada de los diputados del Partido Comunista e Independientes. Comenzó la reunión cerca de la 1:00 p.m. para poder entonces avanzar en los diálogos prelegislativos de lo que es el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. Sabemos que la han denominado Ley Tutti Frutti, han dicho que esta es una reforma tributaria encubierta, han asegurado que el gobierno quiere pasar gato por liebre al hablar de reconstrucción y presentar aspectos tributarios. Incluso el Partido Comunista también había acusado sordera de parte de alguna de las autoridades, sobre todo del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esas son parte de los lineamientos del discurso que se tomó las últimas horas en el marco de lo que ha sido esta tramitación. La arremetida es tal que incluso se sabe que hay sectores de la oposición que han pensado en poder recurrir al Tribunal Constitucional con algunos artículos de la propuesta de La Moneda. Si bien el Ejecutivo ha establecido conversaciones con sectores que van desde el Partido Socialista o el PPD hasta el Partido Nacional Libertario, el ministro de la SECPRES, José García Ruminón, determinó que esta jornada iba a liderar las distintas reuniones con los sectores de la oposición que claramente son más duros, más críticos del actual gobierno. Ya está en desarrollo, como yo les decía, la reunión entre el ministro y la bancada del Partido Comunista acá en la sede del Congreso en Santiago, y a las 15:00 en La Moneda se va a recibir entonces de parte del ministro García a la bancada del Frente Amplio. Fue la timonel de esa colectividad, Constanza Martínez, quien dijo que el presidente José Antonio Kast en las últimas horas ha evidenciado un tono de campaña, una poca disposición para el diálogo, y dijo que con la reunión de esta tarde esperan que se modifique ese curso de acción.
Como Frente Amplio al menos tenemos toda la disposición a conversar, y cuando se hacen monos de paja diciendo que nosotros no queremos debatir, eso no es verdad, nosotros tenemos disposición a conversar. Por eso valoramos que se nos haya recibido. De todas maneras es un poco tarde, han pasado varias semanas desde los primeros elementos, pero tenemos voluntad de poder conversar.
Por parte del gobierno, en la reunión que está en desarrollo con el Partido Comunista, está presente no solamente el ministro de la SECPRES, José García, sino también está presente la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, y uno de los asesores legislativos de este ministerio, Emiliano Arias, quien claramente está en este momento también conversando con los distintos diputados, representantes del Partido Comunista e Independientes. Claramente hay reacciones que son disímiles. Revisemos lo que ha reaccionado, lo que han dicho de parte del oficialismo. Por una parte, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que el gobierno siempre debe hacer esfuerzos para poder escuchar a los distintos sectores, y dijo que las conversaciones de esta jornada van a ser una prueba para demostrar en qué tono quiere negociar la oposición.
Este será probablemente una prueba de fuego para la izquierda, para saber si se quieren juntar solo para hacer un check o si se quieren juntar de verdad para ver cómo hacemos que Chile progrese. Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
Pero efectivamente no hay una opinión única dentro del oficialismo, porque si bien escuchábamos al secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, plantear esta idea de que existan espacios de diálogo y ver cuán dispuesta está la oposición a lograr consensos, se conoció durante esta jornada también un comunicado firmado por dos parlamentarios de la UDI. Hablamos de Flor Baice, jefa de bancada, y el diputado Jaime Coloma, quienes criticaron que de hecho el gobierno esté realizando estas instancias con el PC y el Frente Amplio. Aseguraron que es un error abrir espacio hoy a quienes son irrelevantes y buscan llevar al Tribunal Constitucional la reforma. Es decir, lanzan entonces una crítica, un fuego amigo, ¿no? Se abre en el marco de lo que están siendo estas reuniones. El ministro debería hablar durante la tarde, luego de los dos encuentros, para poder evaluar básicamente cómo fue el tono de los diálogos que se inician ya esta jornada. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Chao, Majo, hasta pronto, quedamos atentos. Bueno, digamos que esta discusión de la ley miscelánea de reconstrucción ha estado marcada por otra discusión que es bastante previa, pero que tiene que ver igual con dineros. El polémico oficio 16, que se considera un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, ha generado críticas no solo en la esfera política, sino también de economistas, que advierten que pese a que eso no está dentro del plan de reconstrucción nacional, depende la reactivación económica que pretende el gobierno.
Recordemos que este es un oficio de cara, digamos, lo que va a ser la tramitación del presupuesto del próximo año. No es un recorte, no son recortes para ser implementados ahora, pero que sí que deberían estar en el proyecto de ley del presupuesto del próximo año. En paralelo, el ajuste y atención al sector de salud, a esta hora la dirección de presupuesto se reúne con el Ministerio de Salud para abordar su respectivo ajuste del 3%, y no se descartan nuevas definiciones tal como pasó con la partida de seguridad. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, este polémico oficio número 16 del Ministerio de Hacienda y también lo que es esta meta de un recorte de 6.000 millones de dólares, el famoso recorte que fue anunciado en tiempos de campaña y que ahora debe materializarse. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, porque mucho de ello también va a incidir en lo que son los objetivos económicos de esta administración, sobre todo el querer crecer a un 4% hacia el año 2030. De hecho, la racionalización del gasto público de los recursos del Estado es uno de los 5 ejes del Plan de Reconstrucción Nacional. Como ya mencionábamos, este oficio que tiene la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que se filtró el pasado viernes, da luces de lo que podría ser esta estrategia, no solo en lo que respecta a la elaboración del presupuesto 2027, sino también a lo que tiene que ver con el manejo de la situación fiscal del país hacia el término también de esta administración. Mencionábamos las luces que señala este oficio respecto de la descontinuación o bien el ajuste presupuestario de una serie de programas, muchos de ellos que tienen un carácter más bien social. Si bien lo señalábamos, estos recortes que se anticipan tienen que ver con la elaboración del erario fiscal para el próximo año, la reducción presupuestaria se observa ya como algo de carácter permanente hacia adelante. Hoy, en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio sobre justamente la modernización del Estado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, apuntó a que es necesario estar haciendo una constante evaluación de los programas, sobre todo aquellos que no están bien evaluados.
Y una evaluación es siempre necesaria. Los cambios de gobierno probablemente se reactivan más. Ignorarlo y aceptar aumentos y aumentos sucesivos de gasto lo que hace es generar mayor presión sobre la actividad productiva.
A ver, y el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que si bien hay un acuerdo, digamos, de carácter transversal en lo que es la estructura ósea, dice él, de esta mega reforma, que es finalmente que nuestro país pueda volver a recuperar los ritmos de crecimiento que tenía hace una década, dice que es preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad fiscal del proyecto de ley dependen justamente de estas medidas, como los recortes, que no están contenidos directamente en el proyecto.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
¿Por qué es preocupante? Tal como señala Rodríguez, porque dice que son medidas o más bien discusiones que están corriendo aparte. Tal como lo mencionaba, uno de los ejes del plan de reconstrucción tiene que ver con la contención del gasto público, pero son más bien medidas específicas. Por un carril aparte corre este oficio número 16 ligado a la elaboración del presupuesto para el próximo año, y también aparte es esta reducción del 3% a los distintos ministerios. Además, como ya hemos visto, no ocurrió, por ejemplo, dicen los expertos, el recorte transversal del 3% en otras carteras, como es el caso de seguridad. Ya a esta hora, la Dirección de Presupuestos está sosteniendo una reunión con el Ministerio de Salud también para evaluar temas presupuestarios. Es decir, de a poco se cae esta consigna de que el recorte iba a ser transversalmente para todos los ministerios. Desconocimiento de lo que es el aparato público, dicen algunos economistas más ligados al progresismo. En entrevista con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente Chile gasta más que el promedio de la OCDE en el ítem salud y que hay cosas que tienen espacio para evaluarse en este punto en específico y otras que no, dijo el exministro. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la discusión más política en torno a este oficio, dice que aunque se haya filtrado y todo eso, esto no es inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
Por lo pronto, acá lo que se requiere, Katy Nivaldo, es una explicación más concreta y en detalle del propio jefe de la billetera fiscal respecto de cómo se va a ejecutar este recorte, si cabe o no cabe dentro de la discusión de la mega reforma, porque hay toda una confusión, digamos, en términos comunicacionales, de cómo se ejecuta y por qué carril corre. Ahora, en otras informaciones que igual tienen que ver con la discusión de fondo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó un informe que arroja que el crecimiento real de los países de la región en el año 2025 y también sus proyecciones para el año 2026. ¿Qué dice respecto de nuestro país? Que bueno, Chile en 2025 creció un 2,5% y este año corrige sus proyecciones a la baja nuevamente a este fantasma del 2%.
Oye, desde el punto de vista político, Mañalich, que sin duda lo es, tiene un punto, desde verlo como que efectivamente, claro, no es una opinión, no es una reunión, no es una minuta de una o un acta de una reunión, sino que es un oficio, que es un documento oficial, que entendemos forma parte de los cimientos para el presupuesto del próximo año. Este año no va a pasar nada, por lo menos hasta ahora, pero el próximo podría pasar. Lo otro es que se estará buscando quién filtró ese documento, porque alguien lo pasó a la tercera, que fue el que lo publicó. Porque ha provocado todo un problema, ¿no?, para el Ejecutivo.
O sea, de momento fue una pequeña filtración y luego fue masa. Exacto. Porque empezaron a salir los oficios de cada una de las partidas, pero no hay información sobre eso. De hecho, lo comentábamos en la mañana, esta sí. Semana Jorge Quirós no tiene Hacienda y son los asesores de Teatino 120 los que van a estar participando esta semana de los distintos, digamos, de las distintas discusiones en torno al proyecto del plan de reconstrucción. Me imagino yo que es porque se están afinando todos los detalles para hacer una vocería oficial de lo que tiene que ver con este oficio, porque las últimas declaraciones fueron del ministro, pero a la salida del Palacio de la Moneda y no habló más de 2 minutos.
Es que el ruido que genera obviamente complica. No esperaría algo para decir, no, ¿sabes qué? Esto no es así, o esto va a ser así y esto no. Va a dejarlo más en claro y seguir avanzando con las otras cosas.
Es que claro, es por los programas específicamente, claro, que toca, porque si bien puede haber un acuerdo respecto de que hay cosas que están mal evaluadas y deben corregirse, utilizar la palabra descontinuar, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la beca de alimentación o el plan, claro, de prevención del suicidio, es sumamente grave. Usar esa palabra, a eso voy, con que muchos dicen que esto es más bien un error comunicacional versus lo que dice Jaime Mañalich, que es que acá hay una intencionalidad detrás.
Y deja todo el espacio a la especulación, lo que estamos haciendo nosotros finalmente, porque hay que hablar acerca del tema. Gracias, Vane.
Buenas tardes. Chao.
Y la oposición arremetió contra el presidente José Antonio Kast por el tono utilizado para criticar la gestión del expresidente Gabriel Boric.
La presidenta del Frente Amplio, el partido en el que milita el presidente Boric, es Constanza Martínez. Ella afirmó que el actual jefe de Estado sigue en campaña. Danilo Ormeño tiene más detalles. Hola, Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, en medio del debate que se ha generado por este plan de reconstrucción o la iniciativa, la propuesta estrella del gobierno de José Antonio Kast que hoy día se tramita en el Congreso, bueno, paralelamente los partidos de oposición, los partidos progresistas, se lanzaron hoy en contra del presidente José Antonio Kast, después de que este último, en este fin de semana recién pasado, elevara el tono en contra del expresidente Gabriel Boric. Fue el Consejo General de Renovación Nacional donde el actual mandatario lanzó sus críticas en contra de Boric. Una de ellas, por ejemplo, que dijo textual José Antonio Kast: cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien. Bueno, estas declaraciones y el tono elevado que utilizó el actual mandatario generó sin duda hoy reacciones, aprovechando esta reunión que se concretó en el Partido Socialista, donde participaron 5 o 6 partidos progresistas con las pymes y se analizó este plan de reconstrucción. Fue allí donde figuras justamente de la actual oposición arremetieron en contra del actual mandatario José Antonio Kast y el tono que utilizó este pasado fin de semana. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que literalmente dijo: hoy el presidente Kast parece que sigue en campaña utilizando el mismo tono que utilizaba hace algunos meses atrás, contrastándolo, dijo, con los primeros meses de la administración de Gabriel Boric, donde, aseguró, se invitó a la propia oposición de ese momento a participar en los debates de iniciativas que estaba impulsando en su momento el expresidente Gabriel Boric. Escuchemos a Constanza Martínez.
A mí me parece muy preocupante que el presidente Kast siga en campaña. Hoy día él es presidente de todos los chilenos y chilenas y creo que ha quedado en evidencia la diferencia que hay entre el presidente Boric, que desde el primer día de su mandato llamó a la oposición a colaborar, llegando a un acuerdo transversal, cosa que no hemos visto en este presidente.
Una postura bastante similar que compartió efectivamente y transparentó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien tras las consultas de la radio sí que compartía la posición de Martínez que el presidente Kast sigue en campaña. Figueroa dijo que evitaba poder polemizar o calificar o describir cuál era la postura que hoy día estaba teniendo José Antonio Kast. A juicio de Figueroa, todo esto desvía la atención, donde el foco, dijo, hoy debe estar en las implicancias, la repercusión que va a generar en la sociedad este plan de reconstrucción del gobierno. Escuchemos a Bárbara Figueroa.
Más que detenernos a calificar las acciones o el tono del presidente, lo que uno esperaría es que el debate esté centrado donde corresponde. ¿Qué intereses se quieren representar y defender a través de la contrarreforma tributaria?
Diagnóstico en común de los partidos de oposición de que efectivamente hoy el actual gobierno no está abierto a dialogar con la oposición, haciendo un llamado directo al presidente de la República, José Antonio Kast, a abrir el diálogo y así llegar a consensos entre ambas partes. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 33 minutos.
El Partido Republicano y la Democracia Cristiana piden esperar la presentación del exministro de Vivienda, Carlos Montes, antes de fijar una posición respecto de una eventual acusación constitucional contra el ahora exsecretario de Estado.
Sin embargo, ambas colectividades de las primeras en indicar una postura colegiada respecto al tema no descartan ahora ninguna medida, y esto como efecto de los lapidarios informes de la Contraloría respecto de la ejecución del plan de emergencia habitacional del Ejecutivo anterior. Gonzalo Holguín con detalles. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Katy, ya sabemos que se está analizando la presentación de una acusación constitucional, principalmente, de parte del parlamentario Tweety Teao. Él ya lo ha señalado públicamente. Dice que tiene un equipo de juristas que está analizando la redacción de un texto que incluso podría llegar a presentarse a la vuelta de la semana distrital. Y es en ese contexto en donde durante estos días se ha estado preguntando a diversas bancadas qué opinan de esto, un poco quizás contra la agenda por el hecho de que en el Parlamento estaba muy dedicado el trabajo al plan de reconstrucción nacional, conocido como ley miscelánea. Lo cierto es que el parlamentario probablemente hará ingreso del nivel acusatorio. Dice que no sería tan complejo tener acceso a las firmas necesarias, mínimo 10, máximo 20, para impulsar un nivel acusatorio que sería el primero contra un exministro del gobierno de Gabriel Boric, pero las bancadas van tomando lentamente definiciones. Y durante estas últimas horas se ha conocido la del Partido Republicano. Ellos no descartan impulsar incluso una acusación constitucional, pero también reconocen que les gustaría escuchar al ministro Carlos Montes, que va a comparecer ante la instancia el próximo miércoles 6 de mayo a las 15 horas, precisamente para referirse a estas objeciones que ha tenido la Contraloría General de la República respecto a las eventuales anomalías en la adquisición de terrenos en el plan de emergencia habitacional. Vamos a escuchar al diputado Cristian Neira, que es integrante de la Comisión de Vivienda en representación del Partido Republicano.
Nosotros tenemos el deber constitucional de fiscalizar los actos del gobierno independiente de la administración. Esperaremos la presentación de Contraloría en la Comisión de Vivienda para evaluar de manera responsable una posible acusación constitucional en contra del exministro Montes.
Bueno, quizás que la postura que llamó la atención fue la de la Democracia Cristiana, ¿no? Porque, claro, ellos también son responsables en señalar, ojo, primero tendremos la presentación de Carlos Montes, también está que se espera la citación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para la semana subsiguiente a la Comisión de Vivienda, aunque entiendo que eso todavía no está 100% acordado, pero aún así ellos dicen, no descartamos ninguna medida, que es evidentemente el lenguaje político, una relativización de las posturas que quizás no se esperaría de fuerzas progresistas, pero siempre hay que recordar que la Democracia Cristiana no formaba parte de manera oficial del gobierno de Gabriel Boric, y esa postura de alguna manera refrenda que están en una posición particular para analizar si es que eventualmente podrían apoyar una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda. Vamos a escuchar al diputado Javier Muñoz, que al igual que Neira es el representante de la bancada Demócrata Cristiana en la Comisión de Vivienda.
Este tipo de situaciones aparentemente son graves y por tanto nosotros no descartamos ninguna acción que podamos desarrollar en el futuro. No obstante, creo también importante valorar que para la primera semana de mayo vamos a tener al exministro Carlos Montes en la propia comisión.
Bueno, de las fuerzas del pasado oficialismo hay dos posiciones, una más dura, más categórica en decir que esta es una persecución innecesaria, que están tratando de desviar el foco, que lo más importante es preocuparse de la gestión actual de este gobierno con las dificultades que ha tenido más que centrarse constantemente en el gobierno anterior. Y ha habido otra que quizás señala que si bien los hechos son graves, no se considera que esto que ha revelado la Contraloría General de la República, que también acusa una falta de control en los mecanismos internos del Ministerio de Vivienda para validar, digo, estas transacciones que están cuestionadas, no alcanzaría a tener el rango suficiente para merecer el exministro de Vivienda Carlos Montes una acusación constitucional que, como siempre explicamos, tendría como principal efecto su inhabilidad para optar a cargos públicos por los próximos 5 años, entendiendo que ya no es ministro de Estado porque era ministro del gobierno anterior. Escuchamos la postura de la diputada Acción Humanista Ana María Gamuri.
La verdad es que yo he estado revisando preliminarmente el informe de Contraloría y aún habiendo irregularidades graves de las cuales estamos oficiando para conocer más en detalle, no vemos elementos suficientes como para aquello y creo que hay que actuar con mucha responsabilidad.
En esto queda todavía mucho paño para cortar en la definición de las posturas de las bancadas. Ya, por ejemplo, nos han deslizado en Renovación Nacional que no han conversado colegiadamente esta cuestión, la posibilidad de que se ingrese una acusación constitucional. Haremos también las consultas en el Partido de la Gente, que evidentemente llamará mucho la atención qué postura puedan definir por el rol bisagra que pueden contar en varias de estas ofensivas, pero lo cierto es que es posible que en el periodo de 3 meses que la Constitución habilita para acusar constitucionalmente a exministros del gobierno anterior, Carlos Montes está muy cerca de ser el primero, no sabemos si el único, en el plazo permitido legalmente, constitucionalmente, en enfrentar un juicio político precisamente a partir de este informe y no porque, ¿por qué no decirlo, Katy Nivaldo, también por los cuestionamientos que ha habido al proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso?
Gracias, Gonza.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Noticias con independencia. Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Una de la tarde, 39 minutos.
A ver, un dato antes de seguir con las noticias. El tránsito está suspendido en Avenida Irarrázaval al oriente desde Pedro de Valdivia. ¿Qué sucede en ese lugar? Hay un operativo del GOPE por un artículo abandonado en la vía pública. El flujo vehicular está siendo desviado en el punto y la alternativa, según lo que nos dicen desde Transporte Informa, es preferir José Domingo Cañas. Todo esto es en la comuna de Ñuñoa. Tenga precaución porque auditores nos preguntaban qué pasa, estábamos averiguando y nos han entregado este dato. El tránsito está suspendido en Avenida Irarrázaval al oriente desde Pedro de Valdivia por un procedimiento del GOPE, como vemos en BioBio TV, por un artículo abandonado en la vía pública. Está completamente interrumpido el tránsito de Irarrázaval. Ustedes ven ahí que no hay ningún vehículo que no sea de carabineros trabajando en el lugar del GOPE de carabineros. El flujo vehicular está siendo desviado y la alternativa es José Domingo Cañas en la comuna de Ñuñoa. Tenga precaución.
Cediendo ante los emplazamientos del oficialismo, en la jornada del aniversario de Carabineros, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a la institución.
Desde contención emocional hasta financiamiento educacional, las propuestas se dan en medio de una cuantiosa merma de funcionarios policiales y también de críticas a las medidas de seguridad que ha planteado el Ejecutivo. Francisca Cárez tiene los detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, los ojos de la derecha estaban puestos en el presidente de la República en esta ceremonia por un nuevo aniversario de Carabineros, marcada por la amplia convocatoria de representantes de todos los poderes del Estado. Incluso pudimos ver a los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei. Incluso más allá de esa tensión que se estuvo viendo en ese momento del apretón de manos entre el expresidente Boric y el actual presidente José Antonio Kast, recordemos que este fin de semana el mandatario cuestionó la gestión de su antecesor, el foco estaba en otra cosa, y es que el oficialismo esperaba hoy puntualmente señales claras en torno a Carabineros, y esto luego de que desde Renovación Nacional le entregaran en mano el sábado pasado una carta al presidente Kast con el objetivo de concretar el pago del bono trimestral vinculado al plan de mejoramiento de la gestión. Y no decepcionó, porque al menos en esa tienda se valoró que el presidente haya anticipado un paquete de medidas para apoyar a Carabineros con la idea de fortalecer la dotación de efectivos y reconocer la labor que cumplen en la ciudadanía. Un anuncio que incluye financiamiento educacional, apoyo a las familias, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral, y el esperado bono, que fue especialmente aplaudido durante la ceremonia.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Entre aplausos, entonces, la gente valoró este paquete de medidas. Sobre todo desde Renovación Nacional, habló el jefe de bancada de ese partido, el diputado Diego Chalper, quien aseguró que se van conformes tras este anuncio del mandatario, destacando que el presidente recogió justamente el planteamiento que le hicieron llegar durante el fin de semana.
Le planteamos al presidente de la República que era prioritario hacer esta asignación trimestral. Nos vamos muy conformes que el presidente de la República recogió ese planteamiento y ha anunciado hoy día que vamos a trabajar esa asignación trimestral.
Pero no todos fueron aplausos, valoraciones y, bueno, parte de también esta conformidad por parte del Partido de Renovación Nacional, que ha sido especialmente crítico en temas de seguridad con el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy desde el Partido Nacional Libertario, su timonel, Johannes Kaiser, recordemos, ex candidato, ex contendor de José Antonio Kast, le pidió directamente a él avanzar en una reestructuración de Carabineros en medio de la caída en las postulaciones y las dificultades para poder retener al personal de esta institución. El ex candidato advirtió que la menor dotación y presencia en terreno está impactando directamente en la capacidad de respuesta, insistiendo en que el gobierno debe fortalecer ahora ya esta institución y dar mayores certezas a sus funcionarios.
Esto no es solamente un tema de bonos, aquí tiene que haber una reestructuración en general. Las postulaciones a Carabineros han bajado de manera bastante relevante. Entonces no nos podemos dar el lujo de no tener Carabineros.
¿Por qué es importante este debate y no llega en el vacío? Según cifras internas de la institución, Carabineros ya arrastra más de 12.000 vacantes sin cubrir y una caída sostenida en las postulaciones, lo que ha impactado directamente en su capacidad operativa en el terreno. Un escenario que ya veíamos que empezaba a incomodar en cierta parte del sector de la derecha, donde si bien han valorado estos anuncios del presidente, advierten que no van a ser suficientes si es que no se traducen en medidas más estructurales, ahí apuntando también directamente a la timonel de ese ministerio, a Trinidad Steinert. Y es ahí donde ya comienza a escalar más temas sensibles, por ejemplo el de los indultos, que es una discusión que ya se ha instalado muchísimo, al menos en el Partido Nacional Libertario, y que presionan al gobierno a definir prontamente una postura frente a uniformados condenados en el contexto del estallido social. Una agenda que, lejos de cerrarse con los anuncios de esta jornada, sigue sumando algunas aristas y que promete marcar ya las próximas semanas, según dijo el presidente, en materia de seguridad.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran.
La información está primero en Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 45 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad y de la Fiscalía de modificar las cautelares de los tres estudiantes de la Universidad Austral que fueron formalizados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Vamos a Radio Bio Bio en Valdivia, nos informa Diego Malverde.
En la primera sala de la Corte de Valdivia se realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres estudiantes de la Universidad Austral, formalizados hace una semana por el delito de atentado contra la autoridad en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Jimena Lincolao. La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso. La intención de ambos organismos era intensificar las medidas cautelares contra los tres formalizados. En el caso de la Fiscalía, exigieron arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad insistió con la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue rechazado por los ministros de la Corte, que resolvieron mantener las cautelares decretadas en la formalización de la semana pasada, es decir, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra Lincolao. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, valoró lo resuelto durante la audiencia.
Los intervinientes en el marco del proceso penal pueden hacer las solicitudes que estimen pertinentes. Nosotros como defensa estimamos que no existían antecedentes para agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas. De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga y que tampoco habían antecedentes que permitieran establecer que era un peligro para la seguridad de la sociedad.
De esta forma, la Corte de Valdivia desestimó los argumentos del gobierno y del Ministerio Público, por lo que los tres estudiantes formalizados continuarán en libertad en medio de la investigación penal. Sus nombres no pueden ser detallados por determinación de la justicia. Desde la Defensoría Penal Pública, que representa a dos de los alumnos formalizados, indicaron que no han sido notificados de la ampliación de la querella por parte del Ministerio de Seguridad, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Desde la Fiscalía se retiraron sin hacer declaraciones. En paralelo, continúa la investigación interna que ejecuta la Universidad Austral, bajo completo hermetismo, evitando señalar qué acciones se han realizado ni cuándo concluirá el proceso administrativo que indaga las responsabilidades por el ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
A ver, para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía, les queremos dar algunos datos. Recordar lo que está pasando en Idarrázaval. Ya les contaba que está el tránsito suspendido en Idarrázaval al oriente desde Pedro de Valdivia por un procedimiento del GOPE por un artículo abandonado de la vía pública. Eso todavía está vigente porque hay varios auditores que nos preguntan qué pasa. Bueno, esto es, el flujo vehicular está siendo desviado en ese punto y el llamado es preferir José Domingo Cañas, que es la información que emitió hace minutos, todavía vigente, Transporte Informa. Idarrázaval al oriente cortado desde Pedro de Valdivia por ese procedimiento del GOPE. Eso por un lado. Lo otro es que nos cuentan auditores desde el centro de Santiago, particularmente desde el sector del Instituto Nacional, Casa Central de la Universidad de Chile, es que hay estudiantes, por lo que podemos ver en las imágenes del Instituto Nacional, que han salido a la Alameda, y ahí estamos viendo imágenes, han salido a la Alameda a bloquear el tránsito. Es una cantidad importante, digamos, de estudiantes que han salido con algunos lienzos a interrumpir el tránsito. Esto es de la Alameda hacia el oriente, a la altura de Ahumada, por un lado, por el otro sector está el Instituto Nacional, como digo, la Casa Central de la Universidad de Chile. Hace minutos llegaba también ahí, ustedes ven, el carro lanza aguas. Tenga precaución porque eso está pasando ahí en el centro de Santiago. Y también nos dicen que el Liceo 1 está tomado. Hay personal policial por todas las calles aledañas. También tenemos imágenes en BioBio TV. Las estudiantes, las niñas estudiantes, bloquearon las puertas y los accesos al colegio, poniéndonos los escritorios, los pupitres, como una barrera en la puerta en forma de barricada. Todo eso está pasando a esta hora en el centro de Santiago. Nuestros auditores siempre nos mantienen atentos de todas estas informaciones.
Radiograma, el informativo más completo del país. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Covax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresa. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Bio Bio, cobertura. Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola. Muy buenas tardes. Cecilia Pérez aparece como el nombre principal para que mañana en la Junta de Accionistas se dé a conocer al nuevo presidente, en este caso sería ella presidenta de Azul Azul, después de la renuncia, recordemos, de, o el paso al costado, digamos, más que renuncia, el paso al costado de Michael Clark. Sería histórico. Por ahí nosotros estábamos hablando, recordábamos alguna presidenta de Puerto Montt, por ejemplo, pero en primera división y un club importante, la verdad es que no hay muchos registros, incluso yo diría a nivel mundial, ¿eh? Algunos sí, pero en Chile particularmente prácticamente nada. Un directorio que se va a elegir el día de mañana y donde otra sorpresa sería que se sumaría el ex senador y canciller José Miguel Insulza, que sabemos es un férreo, además, hincha de la Universidad de Chile. Escuchemos a Cecilia Pérez porque habló de esta posibilidad concreta, es más, la comparó con un tema político.
Cualquier hincha de Universidad de Chile, sobre todo cuando uno estaba en el directorio ya 4 años, cumplo justamente el próximo martes, en la U es el sueño máximo. Y además es el honor más grande. Después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U.
Ahí está, fanática hasta la médula también, Cecilia Pérez, que ha sido parte de este directorio, lo decía ella misma, mañana cumple 4 años en el directorio y es el nombre fuerte, el que aparece como la principal candidata para quedarse entonces con la testera de Azul Azul. Lo vamos a estar informando porque esta junta de accionistas empieza a las 9 de la mañana en el CDA. Y la Católica viaja en un ratito más tiradito para la noche, diría yo, a Ecuador para jugar con Barcelona por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que el primer partido lo pierde con Boca como local, va de visita con Cruzeiro y le gana, ahí recupera lo que había perdido y ahora quiere ganar en Barcelona, un equipo que está cuestionado, que tiene 0 puntos en la tabla de la Copa Libertadores, que está último, y además está cuestionado su técnico. No sé si recuerdan a César Farías, técnico venezolano que está a cargo de este equipo. De hecho, se defiende con todo cuando se le critica, digamos, el hecho de estar, digamos, en la última posición y tampoco teniendo un juego tan fluido. Eso le critican allá en Ecuador. Justamente vamos a escuchar a Farías respecto de lo que viene ahora en Copa Libertadores.
Hablar, no juegan a nada. Uy, yo tengo 30 y pico años en esto. Yo me siento en el pizarrón con cualquiera, con el más pintado. Hablar con video en mano, el video no miente. Y yo sé las deficiencias de mi equipo y sé lo que ha evolucionado también. Y vamos a seguir luchando en todos los frentes. Y yo estoy convencido de que vamos a lograr cosas importantes si seguimos con esa unidad interna y si siguen fluyendo las cosas.
No están fluyendo las cosas. Entonces, es el gran problema que tiene César Farías. Y esto lo quiere aprovechar la Católica, que la verdad, bueno, tuvo un bajón. Diría yo, perdió un tiempo en el Clásico Universitario y ya salió un poquito más a jugar. Además, no puede prescindir de Suki, uno de los jugadores más importantes, que recién lo puso en el segundo tiempo Garnero. Así que vamos a ver cómo llega con esta dosificación, entre comillas, que hizo frente a la Universidad de Chile. Decir que el puntero del grupo de la Católica es Boca con 6, Cruzeiro y la Católica tienen 3, Barcelona 0, mañana a las 8:30. En Brasil, Cruzeiro y Boca, y el miércoles a las 8 de la noche con transmisión de la radio Barcelona frente a la Universidad Católica.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Hace minutos, gracias a auditores, nos enterábamos de lo que está pasando ahí en la Alameda, a la altura del Instituto Nacional, con bloqueo de las calles. Cristian Borkowski ya está ahí, te escuchamos.
Sí, Katy, hemos llegado acá al sector de la Alameda, justamente con Centeno, ahí es la ubicación donde nosotros estamos. Y al fondo ustedes pueden ver a través de BioBio TV cómo los vehículos policiales de control de orden público permanecen acá producto de una manifestación de secundarios del Instituto Nacional, precisamente, que trataron de realizar una caminata, una marcha no autorizada por la calzada sur de la Alameda con dirección al poniente, y esto claramente obligó a la suspensión del tránsito. Vamos a preguntarle justamente al mayor Silva, que está con nosotros, que es de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Mayor...